mañana a las 8 en las Islas Canarias y esto es Agropopular, aquí en la COPE. Si se incorpora ahora a nuestra audiencia, pues sea bienvenido y nuestros mejores deseos para esta jornada. Si se está levantando, mucho ánimo, aunque la jornada viene pasada por agua, por viento y por nieve en algunos casos. Y si usted lleva con nosotros desde las 8:30, pues muchas gracias y siga con nosotros porque tenemos todavía muchas cosas y muchas informaciones que contar. Quédate conmigo y mi suspiro será. Solo tú me puedes enseñar a volar, cometas por el cielo, como el sol, como el mar. Y entre los temas que vamos a abordar en los próximos minutos destaca, por supuesto, y más que nunca, la previsión del tiempo. Luego hablaremos de agua, nos iremos hasta la ribera del Ebro, donde la crecida de este río ya ha producido daños. Hablaremos de agricultura ecológica y de la carne de potro. También tendremos noticias sobre consumo, compararemos los precios en origen y en destino y la primera parte del comentario de mercados. Y seguimos adelante con nuestro concurso. Y entre los numerosísimos correos electrónicos que estamos recibiendo para decirnos los nombres de dos variedades de aceituna, también nos llegan correos de otros asuntos, por ejemplo el que ha remitido a las 8:43 Blas Molina, que nos dice: en las zonas rurales de Andalucía no tenemos médico desde las 14 hasta las 8 horas del día siguiente. Yo personalmente tengo que hacer 40 kilómetros para una urgencia. El señor Chávez nos las quitó hace tiempo y Griñán no está por la labor. Nos envía el correo Blas Molina. Continuamos. Recuerdo, para participar en el concurso, la respuesta a la pregunta. La pregunta es dos variedades de aceituna. Los teléfonos. Hay en juego dos radios. El teléfono 950-6006 y el correo electrónico oyentes@agropopular.com. Unos consejos.
La tierra, el agua, el sol. Nadie como tú sabe cómo rentabilizar los recursos del campo. Y nadie como nosotros sabe cómo rentabilizar tus ahorros. Por eso ahora te ofrecemos los depósitos Agrobanesto, que aportan tranquilidad a tus fondos procedentes de ayudas y cosechas. En el agro, Banesto. Banesto, como debería ser un banco.
En 2013, nos vamos a esforzar para que en COPE encuentres lo que buscas en la radio.
Esto acaba de empezar y el tiempo vuela. Desde COPE vamos a hacer todo lo posible para que 2013 te cunda al máximo y te regale la radio que quieres.
Pepe Domingo Castaño.
El futuro del campo español se decide en Bruselas. La publicación AgroEuropa se lo avanza cada semana. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelántese a lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
Vamos ya con la previsión del tiempo.
Mafre, la empresa especializada en seguros para el medio rural, te ofrece el tiempo en Agropopular.
El pronóstico del tiempo, ahora lo van a escuchar.
Alejandro López Tolosa, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días otra vez.
Sábado 19 de enero de 2013, es decir, hoy.
Pues un temporal muy fuerte del oeste está entrando esta mañana por el noroeste peninsular, con cielos cubiertos, chaparrones de moderados a fuertes y nieve en cotas de 600 a 900 metros en toda la mitad oeste. A mediodía los chubascos llegarán a las costas mediterráneas, pero no perderán actividad. Las temperaturas iniciarán un descenso importante en todas las regiones, pero sobre todo en el Cantábrico, donde la cota de nieve llegará por debajo de los 600 metros con vientos moderados racheados del norte.
Domingo 20 de enero.
Irá cesando lentamente el temporal por el oeste, pero arreciará en la mitad oriental de la península, con chaparrones en el área mediterránea y grandes claros en el centro de la península. Sin embargo, a últimas horas se recrudecerán los chaparrones en la mitad oeste, con un nuevo temporal que entrará por Galicia. Las temperaturas serán bajas en todas las regiones y los vientos serán racheados, aunque amainarán ligeramente.
Vamos con el lunes 21 de enero.
La entrada de aire frío del norte traerá una gran inestabilidad a todas las regiones cantábricas, aunque se abrirán grandes claros en el cielo en las dos mesetas. La nieve caerá en las cordilleras y los vientos seguirán racheados, con lo que el ambiente seguirá siendo frío. Las temperaturas seguirán bajas y el ambiente será desapacible en general debido a los vientos racheados que soplarán.
Martes 22 de enero.
Una nueva borrasca entrará por el noroeste y dejará aguaceros moderados en Galicia y de moderados a débiles en el Cantábrico y las dos mesetas. Los chaparrones llegarán hasta la mitad sur, con nevadas hasta La Mancha, los sistemas Bédicos y la Sierra Nevada. Las temperaturas permanecerán bajas con ambiente frío.
Continuamos al miércoles 23 de enero.
Los chubascos serán generales en toda la mitad oeste, con nieve en cotas de 400 a 600 metros, y vendrán acompañados de vientos racheados del norte con ambiente frío y desapacible en todas las regiones. Pasado el mediodía se apreciará una mejoría del tiempo en todo el oeste peninsular, aunque persistirán los vientos del norte en las costas. Las temperaturas seguirán con valores fríos, con termómetros muy bajos en todas las regiones.
Seguimos con el jueves 24.
Comenzará a entrar el anticiclón de Azores y la atmósfera se estabilizará gradualmente. Este día tendremos una pequeña pausa en el temporal con tiempo más tranquilo, aunque no durará mucho y la pausa será leve y temporal. Las temperaturas templarán ligeramente en la mitad occidental, pero seguirán frías en la parte oriental.
Viernes 25 de enero.
Una nueva borrasca atlántica romperá la pausa de madrugada con chaparrones frecuentes en Galicia y luego en toda la mitad norte y occidental de la península. A mediodía los chaparrones avanzarán por todo el Cantábrico y en Andalucía. Incluso los chaparrones serán importantes en la zona del Estrecho. Por la noche se abrirán grandes claros en las dos mesetas, pero de nuevo será una mejoría transitoria y continuarán estos chubascos más tarde con aguaceros en Galicia y en el Cantábrico. Las temperaturas seguirán templando lentamente por el oeste, pero continuarán poco elevadas por el este.
Vamos a ver Baleares.
Aguaceros intermitentes, nieve en las sierras, temperaturas mínimas en descenso hasta 7 grados de mínima y 14 de máxima.
Canarias.
Algunas lluvias el lunes y martes, temperaturas mínimas de 14 grados y máximas de 19.
Y Ceuta.
Aguaceros intermitentes, temperaturas mínimas de 11 grados y máximas de 16.
Y Melilla.
Aguaceros el sábado y domingo, temperaturas mínimas de 9 grados y máximas de 16.
Vamos, que hoy y toda la semana que viene vamos a tener de todo, desde viento, desde lluvia hasta frío y también nieve en determinadas zonas.
Ha dicho el hombre del tiempo que mañana va a llover. Yo me pondré el chubasquero y mi paraguas cogeré. Unas botitas de goma para no mojarme los pies y para pisar los charcos.
Provocado crecidas en los ríos. De eso hablamos a vuelta de publicidad.
Hay cosas que no puedo controlar en mi explotación agropecuaria. El granizo, una tormenta, una inundación, robos, daños a terceros. También en el ganado, los accidentes y las enfermedades provocan daños que solo un buen seguro puede reparar. Por eso he contratado con Mafre el seguro para mi empresa agraria. Porque cuando está en juego la seguridad de mi negocio, prefiero tener al lado a expertos que sepan darme las soluciones más adecuadas. Ahora con Mafre estoy tranquilo. Mafre, personas que cuidan de personas.
Gotas de agua de lluvia, alegre arco iris en la plantación. Gotas de agua de lluvia. Son lágrimas tristes.
Zaragoza, la ciudad, se encuentra desde ayer en situación de prealerta ante la crecida del río Ebro, que se espera llegue a la capital a lo largo de esta mañana. A las 8 Hora peninsular y con datos del Sistema Automatizado de Información Hidrográfica de la Cuenca del Ebro, el punto más donde había más caudal de agua era en Castejón, con 1.510 metros cúbicos por segundo. En Zaragoza no iban muy atrás, 1.445 metros cúbicos por segundo. ¿Qué más datos tenemos en relación con la crecida del Ebro y sus afluentes, Lucía?
Bueno, pues por el momento el desbordamiento del río inundó el jueves unas 700 hectáreas de cultivos en la localidad zaragozana de Novillas. Los terrenos anegados han sido principalmente de alfalfa, trigo, coliflor y brócoli. También se han inundado unas 1.000 hectáreas de cultivos en Gallur.
Pues nos vamos justamente hasta Gallur. Don Antonio Manero, muy buenos días.
Buenos días.
Uno de los afectados por las riadas del Ebro. En su caso personal, ¿qué es lo que ha sucedido, don Antonio?
Pues en mi caso personal me ha pillado la alfalfa, que prácticamente si aguanta, porque llevamos varios días ya con los campos inundados, nos quedaremos sin alfalfa y el huerto particular de casa que tenemos. Y lo que está pasando es eso, pues que con muy poco caudal el río está tan sucio que se desborda enseguida.
¿Cuántas hectáreas están afectadas hasta el momento en Gallur? 1.000 aproximadamente.
En Gallur estaremos más de 1.000 hectáreas ya, porque llevamos ya 4 días con los campos anegados algunos, y aunque no ha crecido, no de ayer a hoy no ha crecido, ha menguado un poco, pero el agua, como lleva muchas horas, se va extendiendo.
¿Qué información tienen ustedes de cara a las próximas horas de que se complique todavía la situación más?
Pues, ¿no? Según las previsiones de Confederación, estaba hablando que para el lunes o el martes tendremos una riada bastante más mayor, pero vamos, tampoco no se puede decir hasta que no llegue, claro.
Ya. ¿A cuánto podrían ascender los daños?
Pues los daños es difícil de calcular, porque claro, lo que hablamos, ha pillado alfalfa joven, recién sembrada, que prácticamente morirá por varios días, trigos, cebadas y hortaliza, brócoli y coliflor, alcachofa. Entonces todo eso es muy difícil de calcular,
sí,
hasta que no se vaya el agua y por ahí.
¿Se podía haber hecho algo? Bueno, cuando llueve, llueve, cuando nieva,
sí,
nieva,
sí.
Claro, si lo claro hace fuerte, puede... pues hay estos problemas, pero ¿se puede hacer algo por paliarlos?
Claro que se puede hacer, es limpiar el río como se ha limpiado toda la vida, que llevamos 30 años sin tocarlo y toda la vida se ha sacado la grava y la arena del río. Yo solo le voy a dar un dato porque puedan apreciar lo que estamos diciendo que hay que hacer. Mire, el año 2008, el año de la Expo, en junio, bajó una altura de agua de 6 metros 71 centímetros, con un volumen de agua de metros cúbicos de 2.170,99 metros cúbicos por segundo. Le hablo de este año, ahora, el miércoles. Resulta que bajó una altura de 6 metros 73, estoy hablando de 2 centímetros más por encima que el año 2008, y un volumen de agua de 1.735,52.
No lee usted con tantas cifras que el oyente no se
le, con esto le quería decir que, para que vean, con menor caudal sube mucho más altura el agua.
Bueno, pues a ver si se ponen manos a la obra quien corresponda.
Eso es lo que quiere decir que el cauce está sucio y no coge. Con 435 metros cúbicos menos por segundo, levantó 3 centímetros más el agua.
Bueno, pues a ver si limpian el cauce. Don Antonio Manero, portavoz de Afectados por las Riadas del Ebro en Gallur, Zaragoza. Gracias.
Vale, muchas gracias a ustedes. Adiós.
Muy buenos días. ¿Y en Navarra?
Pues la crecida del río Arga ha provocado inundaciones en cientos de hectáreas de cultivos, aunque todavía no se han evaluado los daños. El agua ha anegado unas 700 hectáreas en Miranda de Arga, unas 600 hectáreas entre Larraga y Berbinzana y un elevado número de hectáreas aún sin cuantificar en poblaciones como Falces, Funes y Peralta. La Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra ha señalado que los cultivos de invierno son los que más se han podido ver afectados por la crecida, sobre todo el de borraja, cardo o la acelga. Además, ha asegurado que en zonas donde no se haya recogido el maíz, también habrá pérdidas.
Gracias, Lucía. Seguimos hablando de agua porque la reserva hidráulica ha subido, ¿no?
Sí, a comienzos de esta semana se situaba al 56,4% de su capacidad total, lo que supone un incremento del 0,4% en relación a los niveles de la semana anterior.
Y las sequías que padece España son cada vez más intensas y tienen mayor duración.
Según un estudio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el que se ha analizado la falta de recursos hídricos en la península ibérica entre 1945 y 2005, la investigación confirma que las sequías más intensas y duraderas se concentran en el centro y sur peninsular, concretamente en el Tajo, Júcar, Guadiana y Guadalquivir. En estas zonas, la duración de las sequías ha aumentado de los 15 meses de duración continuada de los primeros años analizados a los 60 meses seguidos, es decir, 5 años en el periodo más seco que tuvo lugar en los años 90.
Pues esta ha sido la información relacionada con el agua. Hablamos ahora de la agricultura ecológica. El Ministerio de Agricultura creará un plan de acción para la agricultura ecológica que tendrá una vigencia de 3 años y en el que se prevé que tengan cabida las propuestas del sector. Así lo ha dado a conocer esta semana responsables de los productores y de otros operadores tras una reunión mantenida con el ministro Miguel Arias Cañete.
El director general de la Asociación Valor Ecológico, José Luis García, valoró la receptividad del ministro, que pidió a los representantes del sector que le hagan llegar sus propuestas concretas y también una estimación del presupuesto con el que debería contar el plan, que calificó de ambicioso. Asimismo, recordó que el anterior plan concluyó en 2010, por lo que se trata de una iniciativa pendiente que se desarrollará dentro de las posibilidades presupuestarias. Por otro lado, los responsables del sector solicitaron al Gobierno central que defienda a la producción ecológica como clave dentro de la nueva PAC.
Nueve 16 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Continuamos en Agropopular.
Banesto lleva muchos años trabajando con la gente del campo. Es el banco que mejor conoce el sector y que mejor conoce cuáles son tus necesidades, porque desde siempre su dedicación a él ha sido muy grande. Tiene una división de negocio especializada, una red de oficinas rurales muy amplia y productos y servicios especialmente diseñados para el mundo agroganadero. Porque su filosofía es ofrecerte la mejor ayuda que en cada momento necesitas. Estar cerca de ti y entender tu trabajo, tus necesidades, tus retos, les ha dado una experiencia única. Y gracias a ella, ya seas agricultor o ganadero, en Banesto puedes encontrar los mejores productos para rentabilizar tus ahorros. Como los depósitos AgroBanesto, que aportan tranquilidad a tus fondos procedentes de ayudas y cosechas. Y es que el objetivo de Banesto es ayudarte a elegir cómo optimizar tus recursos. En el agro, Banesto. Banesto, como debería ser un banco.
Vamos a hablar ahora de carne de caballo y de carne de potro.
Mi jaca galopa y corta el viento cuando pasa por el puerto caminito de Jerez. La quiere lo mismo que a la gitana que me está dando tormento.
El gobierno español y la industria cárnica han defendido la calidad y el control sanitario de la carne equina de nuestro país tras detectarse carne de caballo en hamburguesas comercializadas en el Reino Unido e Irlanda, que podría proceder, según la Autoridad de Seguridad Alimentaria de este último país, de Irlanda, que esa carne podría proceder de España y Holanda. No obstante, a medida que han ido pasando las horas, pues no está claro que ni siquiera se trate de carne de caballo. Pero bueno, dejando eso al margen, esto nos da pie para hablar de la carne de potro y de la carne de caballo y de la situación de los equinos en España. Y lo vamos a hacer con doña Gema Fernández, gerente de la Asociación de Carne de Potro Hispano-Bretón de Burgos. Doña Gema, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Está usted en Burgos?
Sí. Bueno, en un pueblecito de Burgos, en Sedano.
¿Y qué tiempo tienen hoy por allí?
Pues está lloviendo, mucha lluvia.
¿Y viento?
Y viento, sí, mucho viento también, sí.
Bueno, en primer lugar, ¿a qué se destina los potros hispano-bretones?
Pues el potro hispano-bretón es un potro de carne, exclusivamente de carne ahora. Antes se utilizaba para el trabajo en el campo, pero cuando aparecen los tractores y maquinaria se deja de utilizar y pasa a ser consumo humano.
¿Cuánto tiempo lleva constituida la asociación y cuántos miembros tiene?
Pues se constituyó en 1999 y ahora mismo tenemos 87 socios, exactamente.
¿Solo en Burgos o en alguna provincia más también?
Son todos de Burgos, la mayoría, lo que pasa que, bueno, tenemos dos socios solamente de Palencia, de la provincia de Palencia.
Háblenos usted de la carne de potro y de la carne de caballo. ¿Cómo es? ¿Qué características tiene?
Bueno, pues la carne de caballo o de potro, que es la que ahora mismo nosotros estamos sacrificando, es, aparte de ser muy rica y muy sabrosa y totalmente desconocida, en cuanto a valores nutricionales, es la carne más sana que hay. Podemos destacar, sobre todo, que la carne de potro tiene menos grasa que el pollo, que todo el mundo, cuando tenemos algún problema de salud o queremos seguir una dieta, nos recomiendan comer pollo. Bueno, pues el potro tiene todavía menos grasa que el pollo. Luego, sin embargo, tiene muchísimas más proteínas que el resto de las carnes, más vitaminas, muchísimos más minerales y muchísimo hierro. Y luego también, bueno, algo importantísimo es que prácticamente no tiene colesterol. Los niveles de colesterol referente al resto de las carnes, pues es espectacular. Eso es lo más importante saber de la carne de potro.
En los últimos años, y con motivo de la crisis económica, se han producido, en algunos casos ha habido denuncias de organizaciones protectoras de animales que hablaban de auténtica matanza de caballos. En cualquier caso, se ha producido un incremento importante en el número de sacrificio de equinos debido, insisto, a la crisis y a que sus dueños pues no podían o no querían alimentarlos. ¿Esto ha supuesto una especie de competencia desleal o cómo han vivido o están viviendo ustedes la situación?
No, tampoco. El problema que tienen los ganaderos del sector equino, refiriéndonos al hispano-bretón, es el mismo que tenían antes. Los bajos precios, lo carísimo que está mantener un animal de estas características y las pocas ayudas que se reciben, ¿no?, por mantener esta raza, porque es una raza, curiosamente, es una raza que está en peligro de extinción, lógicamente porque los ganaderos no encuentran viabilidad a sus explotaciones, con lo cual ellos quieren abandonar este tipo de ganadería. A cambio, hasta este año se les recibían una ayuda compensatoria para que pudieran mantener estos animales y han ido conservando la raza. Ahora, bueno, pues les van a quitar las ayudas, con lo cual, bueno, pues van a estar en una situación mucho peor de la que estaban. Entonces, bueno, ahora mismo intentan sacar la producción a Italia y Francia principalmente, y luego aquí en Burgos, pues sí que es cierto que desde que estamos trabajando en la promoción de la carne de potro, pues el consumo ha aumentado bastante y sí que estamos sacando animales aquí. Y luego, bueno, pues ellos, los ganaderos, no lo ven como una competencia desleal para nada, ¿no?
El aumento de sacrificios de otras razas que no son la hispano-bretona, ¿no?
Sí, oye, ellos dicen que no se deberían de matar animales, caballos que se utilizan de raza pura, de carreras y tal, para el consumo humano, no porque sea malo, ni muchísimo menos, porque se puede consumir, lo que pasa que no son animales de actitud cárnica, entonces...
Quedémonos con la parte positiva, y es que según nos dice usted, la carne de potro y la carne de caballo es sanísima, ¿no?
Sí, por supuesto. Y además la forma de producción que llevan a cabo los ganaderos es pues muy ecológica. O sea, no tenemos el distintivo ecológico, pero podría ser así, porque son explotaciones muy pequeñitas, están en el campo casi siempre, y bueno, pues los cuidados que lleva un equino son mayores que los del vacuno. O sea, estos animales tienen que comer y beber todo muy limpio y, bueno, los ganaderos siempre me dicen que, Gemma, cuesta mucho cuidar esos animales.
Doña Gemma Fernández, gerente de la Asociación de Carne y Potro Hispano-Bretón de Burgos, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a ustedes, muchas gracias.
Decir que la carne de caballo y de potro es un alimento rico en zinc, hierro, calcio y potasio y en vitamina B y ácidos grasos omega-3. Hablamos del IPC, el índice de precios al consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas subió en 2012 un 3% respecto al año anterior. ¿Los principales aumentos dónde estuvieron, Mamen?
Se registraron en el precio de los huevos un 19%, las patatas y sus preparados un 16,9%, los aceites y grasas un 16% y las legumbres y hortalizas frescas un 9,7%.
¿Dónde hemos hecho la compra?
Esta semana en Carrefour.
¿Y qué nos hemos encontrado?
Pues vamos a comenzar con algún cítrico. Las naranjas, 1,38€.
16 céntimos de euro, precio en origen en la lonja de Valencia. Seguimos.
Las mandarinas, 3,15€.
43 céntimos de euro, precio en origen en la lonja de Valencia.
Otra fruta, la manzana golden, 1,99€.
50 céntimos de euro, precio en origen en la lonja del Ebro.
Pasamos a las hortalizas, las alcachofas, 3,30€.
49 céntimos de euro, precio en origen que facilita la Consejería de Valencia. Y un último producto.
Pues terminamos con las patatas, que cuestan en Carrefour 69 céntimos de euro el kilo.
20 céntimos de euro, precio en origen en La Rioja.
Y eres ese elegantísimo, rondo y gran caballero. Ese es un intermediario de negocio.
Vamos ya con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
En el capítulo de cereales hay que destacar lo sucedido en el mercado, en los mercados internacionales, con importantes subidas, por ejemplo, del precio del trigo en Chicago, casi ha llegado a una subida del 5%. El maíz ha subido el 2,5% en comparativa semanal para el vencimiento más próximo. Y la soja también ha subido el 4,1%. También subidas en París y en Londres. Mientras tanto, en el mercado interior español se han producido bajadas. La tónica dominante han sido las bajadas y la escasa actividad en el mercado. Algunas cotizaciones para el maíz en Salamanca, 244 euros, bajada de 3 euros. La cebada en la lonja del Ebro, 256 euros, repetición de precios. Repito, predominio de las bajadas y también algunas repeticiones en el mercado interior y subidas en el mercado internacional. Vamos con otros productos, las frutas, Mariluz Álava.
Semanas sin cambios. En la lonja del Ebro, en Zaragoza, las manzanas roja y golden delicious repiten a 50 céntimos y las peras entre 55 céntimos de la blanquilla y 70 céntimos de oro por kilo del Arcolini. Y en Valencia, el caqui rojo brillante se sitúa a 57 céntimos de oro por kilo.
Cítricos, esta semana han aparecido nuevas variedades de naranjas en el mercado con precios que oscilan entre 18 y 23 céntimos de euro para la nave Lanelate y la nave Late, aunque las compras en naranjas están poco animadas según datos de la lonja de Valencia. Por el contrario, en mandarinas hay bastante interés, sobre todo por las variedades que están finalizando su comercialización con subidas de precios. Se sitúan ahora entre 16 y 70 céntimos de euro por kilo. El limón repite entre 24 céntimos de euro por kilo del fino todo limón y 27 céntimos del fino un corte, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. Aceite.
La semana termina con nuevas subidas en los precios del aceite de oliva ante la baja oferta disponible en esta campaña. Según informa fuentes de Lo Estepa, se han cerrado operaciones de poco volumen a corto plazo y las de mayor volumen se aplazan con retirada en abril o mayo, con precios para el lampante de 2.800 euros y el extra a 3.000 euros por tonelada. Por su parte, el sistema de información de precios en origen del aceite de oliva Pulred también recoge subidas generalizadas y fija un precio medio de las operaciones de compra-venta realizadas en aceite virgen a 2.944 euros por tonelada.
La patata agria se mantiene en La Rioja sin cambios a 20 céntimos de euro por kilo, según la consejería de esta comunidad. ¿Y el vino?
Subida de más de 10 céntimos en el vino blanco de fermentación tradicional en la lonja de Extremadura, que oscila ahora entre 5,26 y 5,35 euros por hectogrado. El resto de las calidades repiten.
Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia pone a su disposición los fertilizantes nitrogenados más rentables y eficaces para la cobertura de sus cereales. El nitrato amónico cálcico y el nitrosulfato amónico de Fertiberia proporcionan nitrógeno de inmediata asimilación para sus cultivos. El más económico, el más eficiente y el que da mayor y mejor cosecha. Asegúrese la máxima rentabilidad al menor coste. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, la fuerza de la tierra.
Continuamos en Agropopular, tiempo ahora para la publicidad local.